sale blanco, ¿eh? O sea, un enamorado. O sea, cuando era futbolista, Raúl lo ponía por las nubes más que yo.
El presidente lo ha conocido también.
No es normal,
en algún encuentro que han tenido y la idea, a ver, no digo que vaya a ser Raúl al 100%, pero que es una alternativa muy clara ahora, seguro, para entrenar al Sevilla. Y lo de Ramos tendrá que decidir si se queda aquí medio año, si decide ya marcharse y esperar quedarse entrenando hasta que llegue el mes de enero. Entramos en la semana fantástica del Sevilla con Ramos y el entrenador de por medio.
Gracias, Oliva, un abrazo.
Vaya pedazo de 5 minutos de radio.
No, increíble. Es impresionante. El postre,
bueno, pero te ha comido 2, Huguito, ¿eh?
Sí.
Es verdad. No lo voy a volver a consentir.
No.
Se acabó.
Un abrazo.
Adiós.
Ahora las preguntas.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo. ¿Viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya somos voluntarios. Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Estábamos comentando ahora que el domingo...
El último partido de la Liga.
El último partido de la Liga es Sevilla-Barça.
Los ejemplos de buena gobernanza.
El frenopático contra no sé qué. La comida de directivas era para televisarla, o sea, el domingo, ¿eh? Sevilla-Barça, para ver...
Acuérdate que el Sevilla fue de los pocos clubs que no quiso ir al palco del Camp Nou por el tema de...
Es verdad.
Enrique Negreira.
Igual no hay comida.
Igual no hay comida.
Tiene pinta que no hay comida.
Sí, porque sí, la Porta sí. Supongo que el sábado estará en San Mamés.
Sí.
Con las
pues
chicas.
Entonces no va a ir el domingo al partido, ya te lo digo yo.
No. Sí, porque no hay combinaciones Bilbao-Sevilla.
No, Bilbao-Sevilla es imposible. Ahora mismo muy difícil. Preguntas. Ojo, Paco, yo creo que esta ya la has contestado. ¿Tiene hueco Arda Güler en el Real Madrid la próxima temporada?
Sí, y sí, pese a Cañizares.
Vale. Joseba Larrañaga, ¿es un triunfo para la Real clasificarse para la Europa League?
Bye.
Miguel Rico, ¿qué te parecen los cánticos Barça sí, Xavi no?
Normales.
¿Barça sí, Xavi no? Ha sido Barça sí, Laporta no, ¿eh?
Ya, pues la pregunta pone Barça sí, Xavi no.
Ha sido Xavi sí, Laporta no.
Sí.
Bueno, también me parecen normales.
Vale. O sea, todos te ven lo que tú hubieras dicho te parece normal.
Todos salen igual y normal.
No, es que cualquier interpretación que haga la guerra a la situación del Barça, normal.
Vale. Manolo Lama, bueno, esto, ¿conseguirá Bellingham el Pichichi? ¿A cuánto está? A 4, ¿no? Pues,
4.
Bueno, será complicado porque ya se le ha ido Sorlo, se le ha ido Dobic y porque tampoco Ancelotti tiene entre ceja y ceja y nunca mejor dicho ayudarle para que lo gane porque lo que interesa es ganar la Champions.
Mónica Marchante, elige a uno, ¿Luis de la Fuente o Luis Enrique?
¿Para qué?
Nada.
¿Para qué tabanique? ¿Para qué va a ser?
Claro, ¿para la selección? ¿Para el PSG? ¿Para qué?
A ver, como entrenador. No, yo qué sé. O sea, la pregunta es, elige a uno.
No sabemos.
¿Luis de la Fuente o Luis Enrique?
Como ya sabéis lo que pienso de Luis Enrique, Luis Enrique.
Muy bien, pues era fácil la respuesta.
Pues sí, la verdad que sí.
Sí, vaya, pobre Luis de la Fuente, ¿eh?
Vaya clavada.
No, le voy a decir que no vuelva a tomar un café contigo. Santi Cañizares, ¿Courtois o Lunin para la final de la Champions?
He decidido Ancelotti y lo tiene decidido.
¿Pero tú qué pondrías?
Yo, Courtois no desmerece nunca una portería.
Roberto Palomar, ¿qué le ha pasado hoy a Militao?
Pues lo lógico cuando estás casi 8 meses y pico sin jugar. Yo creo que no hay que cebarse con Militao, son cosas que pasan.
Fouto, ponle nota a esta liga.
7.
Uy, es baja, ¿eh? Te van a dar un toque, ¿eh?
Notable.
Notable bajo.
Notable bajo, eso es, Fouto.
También te puedo poner rollo. Nota a ti, ¿eh?
Escucha.
O espero una semana más.
Espera, sí. A mí ya me la dan. No, yo ya estoy como estoy. Ya estamos. El canto del cisne. Ya.
tienen que venir nuevas generaciones. Un abrazo, compañeros.
Hasta luego.
Sois fantásticos. Hasta luego. Adiós, adiós. Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí Tiempo de Juego. ¿A qué hora hemos empezado tú y yo, Paco, mano a mano?
3 de la tarde.
A las 3 de la tarde. Pues llevamos aquí desde las 3 de la tarde haciendo radio y ahora terminamos. Casi nada, casi nada. Y mañana a las 11:30, otra vez aquí, haciendo radio con El Partidazo. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a la noche de Arjona. Hoy tenemos por delante un programa muy especial. Pues sí, estamos en del Rocío, en Almonte, provincia de Huelva, a poco más de 80 kilómetros de Sevilla, muy cerquita del Parque Nacional de Doñana. Bueno, en esta aldea de apenas 1.700 habitantes, este fin de semana recibe a más de 1 millón de personas venidas de todas partes del mundo para vivir la procesión de la Virgen del Rocío. Todo comienza cuando las 127 hermandades filiales inician su camino hacia la aldea almonteña para encontrarse con la Blanca Paloma. Todo esto es lo que esta noche te voy a contar. El Rocío.
Aquí está ella. ¿Cuántas veces soñada a kilómetros de devoción, acariciando la medalla de tantos momentos vividos, de tantas miradas, al amparo de un favor? Aquí su aroma inunda cualquier calle, cualquier rincón. El paraíso soñado. El Rocío. La aldea donde tiene su nido la Blanca Paloma, reina de marismas donde se embriaga la mirada, vergel de esperanza, horizonte marinero de sal que da luz a su ermita. El sol paciente de atardecer y la luna de la resplandeciente primavera que va derramando luceros que iluminan las arenas de sus calles. Que el Rocío no se explica. Se clava en el corazón lo mismo que una espinita y no podrás olvidarlo lo que te resta de vida. El Rocío no es para gente que tenga el alma vacía porque te va llenando de amor, sueño, alegría. Amor de sentir a la Virgen todas las horas del día porque la miras de frente, junto a la reja, en su ermita. Porque la ves que radiante parece que te bendiga, escuchando los susurros de paloma, golondrina y el canto del peregrino que junto a ti, de rodillas, le reza con las palabras de gente buena y sencilla, que es la que entiende la Virgen y le gusta que le digan: Madre, tengo que venir a verte todos los años de mi vida.
Pues ya sabes, estamos en directo en la aldea del Rocío. Será normal que oigas ruido de gentes, cohetes, además de, naturalmente, las diferentes unidades móviles que tenemos repartidas en la aldea. Esto es lo que nos espera hasta las 4, 3 en Canarias. Y todos estamos esperando a que esta madrugada se produzca el salto a la reja de los almonteños y saquen a su Virgen en procesión. Hay que pensar que casi 1 millón de personas pasan por la aldea. Hay que velar por la seguridad de todas las personas que se dan cita en este espacio. Y ojo, durante el camino hacia la aldea hay hermandades que llevan días para llegar hasta aquí. Cada año se pone en marcha un dispositivo que lleva el nombre de Plan Romero. Nos lo cuenta Carmen Cerván.
Este año, más de 7.000 efectivos de todas las administraciones se han desplegado por los caminos de Huelva, Sevilla, Cádiz y La Aldea. Vigilarán más de 2.200 kilómetros que recorren los romeros hasta su vuelta a casa el 23 de mayo. Es el despliegue más importante de Europa y uno de los más admirados por los servicios de emergencia de todo el mundo. Este dispositivo cuenta con tecnología Wi-Fi para control de movimientos y aforos, una aplicación con asistente virtual, drones, tecnología de localización por GPS en las carretas de los impecados, 250 profesionales sanitarios, un helicóptero medicalizado y 31 vehículos terrestres de asistencia sanitaria. Además, se ha reforzado el operativo contra incendios y se ha proporcionado a las hermandades para que lleven en las carretas más de 140 desfibriladores y otros tantos extintores.
Pasa la vida, pasa la vida. Pasa la vida y lo has notado que has vivido cuando pasa la vida. Lo has notado que has vivido cuando pasa la vida.
Bueno, así es el Rocío hoy, el dispositivo de seguridad que hay, pero queremos saber cómo nace esta aldea y qué la ha llevado a ser la manifestación popular y religiosa más importante de nuestro país. Para eso tenemos que remontarnos a muy atrás. Esta noche me acompaña, ahora me acompaña a esta hora, a las 2 menos 20 de la madrugada, el escritor onubense Juan Villa. Es escritor de ensayos como El Rocío antes del alba, que habla precisamente de esto, del nacimiento de la aldea. Juan, muy buenas noches y bienvenido a la copia.
Hola, buenas noches y bueno, gracias.
Tenemos una temperatura muy buena, un poquito de viento, pero es una noche muy agradable, ¿verdad?
Un poco de frío. Un poquito para, de frío. Para mi gusto, estoy friolero.
Nacho, del frío y el calor va casi con la sensación subjetiva de cada uno.
Subjetivo.
¿Dónde y cuándo debemos situar el nacimiento de la aldea?
Bueno, la aldea como tal, en el lugar, había algún tipo de actividad desde mucho antes, pero la aldea, se puede hablar de la aldea desde el aproximadamente el segundo tercio del siglo XIX. Hay un elemento más o menos anecdótico, hay un momento en que dos familias de Almonte, dos familias de propietarios importantes de Almonte,
gente adinerada,
se viene un poco huyendo de una pandemia y se instala a vivir aquí en este lugar, ¿no? Ellos tienen tierras por aquí y bueno, a partir de este momento y de que estas dos familias se asientan en el lugar, en paralelo se están dando las desamortizaciones, ellos adquieren más tierra y hay un momento ya a mediados del 19, 1850 grosso modo, en que ellos le piden al Ayuntamiento de Almonte que lo nombren delegados de alguna manera de este lugar para ponerlo en orden. Y es justamente en este momento cuando una serie de familias que viven más o menos cerca de aquí, pero dispersas, se vienen a asentar, lo más probable, que a lo que hoy se conoce por Acebuchal. Y ahí empieza.
En ese momento no había ni aldea, ni casas, ni los negocios que vemos ahora. Esto que era un espacio natural.
Sí, esto era un espacio vacío. Estaba la ermita, obviamente. Durante un tiempo hubo una venta, había varias ventas, esto es un cruce de camino y había lo que hay en los cruces de camino, algo para alojar a lo mejor a los animales y bueno, y a los viandantes, ¿no? Pero poco más. No había, en ningún momento hubo aquí algo con la entidad de aldea, ni de núcleo habitado. Esto era...
Debía de ser un sitio con mucha agua, porque incluso estudios recientes hablan de que había, digamos, un puerto, sin exageraciones, pero una especie de lugar donde atracaban barcas, ¿no?
Sí, sí, y estos estudios son muy recientes, han descubierto una serie de marcas de lo que pudieron ser instalaciones portuarias, pero a muy pequeña escala. Estamos hablando de que los barcos vendrían por los caños son son lugares por donde el agua profundiza más en la marisma, ¿no? Y se utilizaban barcas de fondo plano, porque claro, el calado era muy muy poco.
Sí, la profundidad era poca.
Claro, ¿no? Era poca. Y bueno, y se supone que aquí, en este, como decimos, cruce de camino, también confluían lo que traían de Sanlúcar, fundamentalmente, ¿no? Esto se está empezando a estudiar ahora. Y bueno, tendremos que esperar a que se investigue más, ¿no? Y se aclare cómo era aquel puerto, ¿no?
Señor Villa, lo del nombre del Rocío, ¿por qué viene? ¿De dónde viene?
Bueno, el nombre del Rocío hay muchas teorías, ¿no? No está claro. Hay una palabra previa, que es la Rocina, la Virgen del Rocío, que se llamaba previamente Nuestra Señora de la Rocina. Rocina es femenino de rocín, o sea, yegua, caballo, que tiene cierto sentido porque las yeguas de la marisma de Guadalquivir fueron célebres desde el califato de Córdoba. Quiero decir que podía tener sentido que un derivado de la palabra rocín fuera el del lugar. También se relaciona con el rocío que cae de noche, la situación del lugar propicia esta caída del rocío prácticamente diaria, que además le da un perfil a estas tierras muy, muy peculiar. Podía venir de un sitio o del otro, pero bueno, las etimologías siempre son muy oscuras.
Comprendo. Hay quien dice, quien defiende que este enclave tiene algo de mágico. Supongo, claro, que estar en la desembocadura, cerquita de la desembocadura del Guadalquivir, la marisma, el parque de Doñana, aquí a la vera, muy cerquita de donde estamos. ¿Qué de mágico dicen que tiene esta aldea?
Bueno, los griegos decían que un lugar mágico es aquel en el que confluyen historia, leyenda y símbolos. Y aquí confluye, tenemos historia, claramente, tenemos leyenda y tenemos símbolos, por lo cual podemos decir que efectivamente es un lugar mágico. La presencia de este paisaje, en fin, mágico es una palabra muy elástica, podíamos buscar otra, pero en fin, siguiendo a los griegos, podríamos decir que efectivamente aquí confluye la historia, aquí confluyen las leyendas y aquí confluye un símbolo obvio por el que estamos prácticamente aquí hoy, que es la ermita y la Virgen, ¿no? Entonces, efectivamente, podemos decir que es mágico, ¿no?
Simplificando un poco, cualquier atardecer en el Rocío con las marismas, los colores que hay, la fauna, la flora, desde luego es un lugar extraordinariamente bello y en eso podemos coincidir. Oiga, ¿cómo ha condicionado la evolución de la aldea el hecho de que aquí se celebre una romería de la entidad de la Romería del Rocío?
Bueno, tendríamos casi que plantearlo al revés. O sea, la aldea, de no haber existido romería, probablemente la aldea hubiera existido, ¿no? Pero sería una aldeita de a lo mejor 200 o 300 almas, no más, ¿no? La romería ha mediatizado prácticamente a la aldea desde su nacimiento, porque siempre hubo en paralelo dos espacios. El espacio de los aldeanos, propiamente dicho, que sería la cebuchal, y por otra parte, el espacio que rodea la ermita, que eran casas de hermandades y casas de, bueno, de gente, de propietarios de los pueblos periféricos, ¿no? Entonces habría estos dos espacios. Hay un punto de inflexión en el título de mi libro que tú comentabas antes, es El Rocío antes del alba, y se quiere referir, el alba es una forma de llamar a la carretera, o sea que en el Rocío aquí no llegaban carreteras, no llegaban prácticamente caminos, ¿no? Y a principios de los años 60 llega la carretera, el alba de alguna manera, y entonces esto se revoluciona. Aquí ya empiezan a llegar vehículos y ya la evolución, la iglesia, o sea, el Rocío, la aldea de los años 50, que yo conocí de niño, muy niño, no tenía absolutamente nada que ver con esta. Y sin duda ninguna, la aldea es lo que es por la romería. Si no, no es concebible que, como tú comentabas antes, aquí viniera en un fin de semana 1 millón de personas. O sea, no sería concebible sin la romería, claro.
Señor Villa, gracias por estar esta noche aquí con nosotros.
Nada, muchas gracias a vosotros por haberme invitado.
Por aquí, por el Rocío, han pasado personalidades absolutamente singulares.
Que todo el mundo sea rociero.
Es la voz de San Juan Pablo II. Nuestro objetivo esta noche es contar el momento en el que la Virgen del Rocío salga en procesión por las calles de la aldea, pero también queremos vivir los momentos previos. Y para eso tenemos, como te decía al principio, varios micrófonos en distintos puntos. Vamos a saber dónde se encuentran a esta hora y qué es lo que está ocurriendo. A 11 minutos para llegar a las 2 de la madrugada, creo que mi compañero Sisto Naranjo debe estar en un sitio absolutamente singular de esta aldea. Es la denominada Sala de Velas. Querido Sisto Naranjo, muy buenas noches.
Querido Adolfo Arjona, muy buenas noches. Pues sí, efectivamente, estamos aquí en las puertas de esta sala de velas, de esta capilla votiva, Y como bien decía Juan, una noche algo fresquita, ¿eh? La verdad es que aquí en este lateral derecho, porque esta sala de las velas está justo en el lateral derecho de la ermita, colindando con la marisma, pues ese frescor que viene desde la marisma ha tornado que la gente haya cambiado la manga corta o la camisa de este mediodía o de esta tarde ahora por estas capas marismeñas que son muy típicas en esta zona. La luna casi llena, la verdad es que es un espectáculo el vivir estos momentos previos a la salida de la Virgen del Rocío en este lugar. Y esta sala de velas, esta capilla votiva, también contrasta el calor que desprende de dentro, una sala donde ha estado llena durante todo el día, ahora está cerrada, pero durante todo el día ha estado colmada de gente que ha ido dejando sus velas con esas promesas cumplidas, con esos favores que deben a la Virgen, por muchos motivos, y la verdad es que conmueve, ¿no? Y estremece pensar toda la cantidad de pensamientos que hay en esta sala cuando la gente viene con su vela a dejarlas, a depositarlas y a ponerlas en manos de la Virgen del Rocío. Es muchísima la gente que está en estos momentos en esta zona, llega ya después las primeras casas hermandades en esta zona por donde va a transcurrir la procesión de la Virgen del Rocío, está pasando las los impecados de las hermandades en este rosario de las hermandades y estamos, pues como dices tú, a escasos minutos de que vaya transcurriendo todo este rosario hasta que llegue el sin pecado de la hermandad Matriz del Monte y comience la esperada procesión con la Virgen del Rocío a hombros.
Insisto, si yo digo que en esa sala puede haber miles de velas encendidas, que hay una temperatura casi que hace que el ambiente sea irrespirable, ¿estoy exagerando?
No, no, no estás exagerando porque fíjate la cantidad de velas que habrán podido colocarse en una jornada como la de hoy. Esta tarde yo tenía la oportunidad de colocar un par de velas. Había personal de la hermandad matriz trabajando con unas...
Bueno, parece que ese micrófono de momentos estaban quitando con una espátula la cera de miles de velas que hay en esa sala. Vamos a otro punto. En la puerta de la ermita debe estar a esta hora. Querido Andrés Atienza, muy buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? Arjona, muy buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes que se acercan a la noche de Arjona en este madrugada ya de lunes. Si hay un sitio ahora mismo, si pudiéramos decir que hay un epicentro en esta aldea, tengo el privilegio de encontrarme en él. Y estoy justo delante de la ermita del Rocío, esa que seguramente nuestros oyentes habrán visto en alguna ocasión con esa seña de identidad, que es esa concha que está justo encima de esa puerta, una gran fachada blanca. Y al fondo ese altar principal donde predomina el color dorado totalmente hipnótico, totalmente impresionante, y justo en el centro pues ese paso con la Virgen del Rocío preparada para salir por estas calles de la aldea. Hay una tensa espera en este instante, se ven a los almonteños que son los primeros en saltar esa reja, agarrados ya a esos barrotes, a esos gruesos barrotes de hierro que serán los que salten pues en cuanto la Virgen quiera, que es lo que se suele decir estos días aquí en la aldea del Rocío. Mi imagen, la que tengo ahora mismo, privilegiada, como decía, justo enfrente, ese altar principal dorado, a la derecha, el balcón donde en 1993, en una visita en el mes de junio, el Papa San Juan Pablo II dijo aquello de que todo el mundo sea rociero. Si me doy la vuelta, siguen pasando los romeros rezando el rosario y presentando todos los sin pecado que han venido hasta la aldea. 127, decías al principio, Adolfo, y todos esperando que llegue el momento de que llegue la hermandad de Almonte, que será la que marque ese salto a la reja. A veces adelanta, a veces se atrasa, algo que suele ocurrir poco, pero nadie es capaz de decir a qué hora se producirá el salto a la reja. El año pasado fue a las 2:55, el anterior a las 13:14. Por lo tanto, esa es la incógnita que tenemos esta noche. Muchos romeros se agolpan, ahora mismo aquí no cabe un alma, tenemos 16 grados de temperatura y a mi derecha también tenemos otra estampa mágica de la aldea del Rocío, que es la marisma, que este año, gracias a Dios, presenta más agua de lo habitual. Todo listo, Adolfo, todo preparado, todos ya en nuestras posiciones para vivir y para trasladar una noche intensa, mágica y alegre a los oyentes de la noche de Arjona.
La sala de velas, la puerta de la ermita, otro lugar emblemático de la aldea del Rocío. Ojo, en el Real se encuentra mi querido compañero Pedro González, muy buenas noches.
Querido Adolfo, muy buenas noches. El Real, un sitio que ha sido protagonista absoluto esta mañana, cuando se ha celebrado la misa pontifical que ha presidido el obispo de la diócesis de Huelva, Santiago Gómez. Además, ha estado esa misa concelebrada por los capellanes de las 127 hermandades filiales de la matriz de Almonte. Musicalmente, la Eucaristía esta mañana ha tenido la oportunidad de ponerle la voz nada más y nada menos que el coro de la Hermandad del Rocío de Huelva, y por primera vez ha estado acompañado por la Banda Sinfónica Municipal de la capital onubense. Pues eso es lo que ha sucedido esta mañana, ha congregado a miles de personas en esta plaza donde yo me encuentro ahora. Para que se sitúen los oyentes, una plaza donde está una de las entradas laterales a la ermita de la Virgen del Rocío, y esa entrada lateral de la ermita se encuentra justo enfrente de una de las hermandades más multitudinarias, la de Huelva, que el pasado viernes tuvimos la oportunidad de verla entrar por la avenida de Moguer hacia la aldea, por ese antiguo barrio de las gallinas, y por ahí pasaron entre 15 y 18 mil personas que venían acompañando al Sin Pecado de Huelva. En este lugar mágico, como decía antes el escritor que ha estado contigo, otro de esos lugares mágicos de la aldea es donde yo me encuentro, y donde ya hay muchas hermandades esperando, y luego lo podremos comprobar, a que llegue la Virgen hasta sus casas para presentarse ante sus Sin Pecados y poder rezarle lo más cerquita posible. Pero eso es una historia que te iremos contando a lo largo de esta noche, que nos queda una noche muy larga y con muchas vivencias.
En la aldea del Rocío, Sixto Naranjo, Andrés Altienza, Pedro González, y escucháis de fondo el rezo del rosario. Es lo que está en este momento en la aldea del Rocío. Es la banda sonora que inunda la aldea. Siguiendo el rosario está mi compañero Iván Regueira. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo. Pues sí, estamos en la Plaza de Doñana, donde es ahora mismo el epicentro de este rezo del Santo Rosario de la Hermandad Matriz de Almonte, el Rosario de las Hermandades, que se centra en esta Plaza de Doñana, donde han estado reunidos todos los Sin Pecados de las 127 hermandades, además de otras hermandades que todavía no son filiales o asociaciones que están pendientes de convertirse en hermandades filiales. Todas ellas están desfilando, pasando por un pasillo central y que les lleva a un altar donde está el Sin Pecado de la Hermandad Matriz, que es la Hermandad Matriz de Almonte, que es quien organiza y quien protege esta devoción antiquísima de la Reina de las Marismas de la Virgen del Rocío. Cada uno de estos Sin Pecados representan a la Virgen del Rocío en aquellos pueblos, en aquellas ciudades donde su hermandad tiene esa devoción, que es la Virgen del Rocío, extendida por toda España, incluso fuera de nuestras fronteras. Esos Sin Pecados que pertenecen a cada una de las hermandades van circulando por este lugar, camino de esa puerta de la del santuario de la Virgen del Rocío. Un enorme copas de los eucaliptos que dan cobijo a ese altar, a ese Sin Pecado de la Hermandad Matriz. La iluminación de esta plaza, que como todo el mundo conocerá, y si no se lo vamos a contar, está sobre un suelo de arena, esta arena de Doñana, que es la que se va levantando al paso de todos los romeros, de todos los Sin Pecados que van formando parte de este rosario, que será quien marque realmente la hora de salida de la Virgen. Cuando el rosario y el último Sin Pecado, que sea el de la Hermandad Matriz del Monte, llegue hasta las puertas del santuario, se dará inicio a la procesión de la Virgen del Rocío.
Por tanto, esa será la señal que tendremos. El último Sin Pecado llegará a la ermita y se producirá el salto a la reja. A lo largo de todo el programa voy a tener conmigo a Manuel García Félix. Es alcalde de La Palma del Condado, es diputado en el Congreso de los Diputados, es hermano de la Hermandad Rocío de La Palma del Condado. Querido Manolo, buenas noches.
Muy buenas noches.
Entre el jueves y el viernes llegaron la mayoría de las hermandades a la aldea, las que están ahora en el rosario y esperando a que llegue el último Sin Pecado. Muy brevemente, por favor, ¿cómo vive ese momento un romero que llega después, ojo, de hacer el camino de días, de kilómetros, de polvo y de incomodidades?
Pues muy intensamente, porque el camino, como decía Muñoz y Pavón, es la penitencia del Rocío. Es el dolor aceptado voluntariamente y ofrecido a Dios, en este caso a la Virgen del Rocío. Es un camino que se vive con intensidad, que se vive con fraternidad, que se vive en convivencia y sobre todo siempre desde ese eje vertebral de la romería, que es la devoción a la Virgen del Rocío.
Para contarles todo lo que vamos a vivir esta noche hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, desde el Rocío, tenemos en la realización a Javier Campos, contamos con la asistencia técnica de Pablo Rasco, la documentación tiene la firma de Mónica García y de Carmen Cerván, la producción corre a cargo de Yolanda Guirado, en fin, toda la organización logística es gracias al director de la COPE de Huelva, Nacho González. En continuidad está Luis Pinar, en el control central José Luis González, y los boletines informativos nos los va a servir Juan Andrés Ruber, con el que ya voy a marcharme, porque están pasando cosas en España y en el mundo, y la COPE te lo quiere contar. Hasta las 4, 3 en Canarias, el Rocío en la COPE.